La participación ciudadana tiene gran importancia en las sociedades democráticas. Sindicatos, asociaciones, movimientos sociales y partidos políticos forman parte del tejido social. Hoy, en Ponte al Día, hablamos de cambios sociales y participación. Los movimientos sociales pretenden influir en las decisiones políticas y hay momentos en que estallan, como en los últimos meses en España, por la catástrofe del Prestige y la guerra de Irak. De todo ello reflexionamos a continuación. Nos acompañan esta noche tres profesores del curso Movimientos Sociales, Cambio Social y Participación. Son Ramón Adel, que es el director del curso. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Consuelo del Val, que es coordinadora.
Hola, ¿qué tal?
Y Jordi Monferrer, que es profesor. Buenas noches también.
Hola, muy buenas noches.
Yo creo que para empezar tendríamos que conocer qué entendemos por movimiento social, por ejemplo, Ramón.
Bueno, por movimiento social obviamente existen múltiples definiciones no coincidentes entre Blumer, Turenne, Melucci, etcétera, ¿no? Pero podríamos decir en común quizá que un movimiento social está formado por diversos colectivos sociales con intereses comunes entre sus miembros y cuyo objetivo último sería el de coordinar esfuerzos, ya sea individuales o colectivos, para lograr las simpatías de la opinión pública, influyendo así de alguna manera en el poder decisorio, sin pretender a priori sustituir ese poder. Por lo tanto, son empresas colectivas que promocionan nuevas causas o protegen ya causas de colectivos determinados. Exige, por tanto, también, para hablar de movimiento social, de una cierta continuidad también organizativa.
¿Y cuáles son básicamente los modelos de participación?
Bueno, no sé si convenís conmigo que la democracia alude etimológicamente a la idea de poder del pueblo, de manera que en cualquiera de sus múltiples y diversas variantes, pues se trata de un sistema político que legitima a sus gobernantes por la existencia de una serie de procedimientos que permiten a los ciudadanos pues algún tipo de participación en el ejercicio del poder político. En este contexto, pues podemos diferenciar fundamentalmente dos modalidades de participación, la convencional por un lado y la no convencional por otro. Por participación convencional, pues entenderíamos la implicación y el uso por parte de los ciudadanos de aquellos mecanismos formales y establecidos de intervención en todo lo que es la esfera sociopolítica, pues tales como su derecho a ejercer el voto en las elecciones o en aquellas cuestiones puntuales en que se puede decidir recurrir al referéndum para tomar una decisión. Pero también se considera participación convencional pues todo lo que es la implicación en organizaciones o asociaciones de actores políticos institucionales como sindicatos, partidos políticos o incluso asociaciones profesionales. Sin embargo, estas modalidades de participación convencional no reflejan realmente el grado de implicación de una sociedad en sus procesos políticos. Una aproximación más ajustada a este fenómeno tiene que considerar también lo que es la participación no convencional, es decir, aquella que se refiere a la implicación de las personas en las acciones colectivas que llevan a cabo actores políticos no institucionales, todo lo que son asociaciones y los colectivos de múltiples movimientos sociales. En cierta manera lo que representan es pues la participación de la gente común, ¿no?, de los ciudadanos de a pie, pues que ante una situación que definen como injusta o inconveniente o sencillamente mejorable, pues deciden comprometerse en una serie de acciones conjuntas para enfrentarse a quienes consideran que lesionen sus intereses y reclamando un espacio propio de actuación.
Pero esto en contextos no democráticos o sin libertades, esta participación debe ser imposible, ¿no? O al menos, por lo menos, difícil. ¿Cómo se expresa este conflicto?
Sí, ciertamente el contexto que describía Jordi es en un contexto democrático. Cuando no existe democracia en situaciones de dictadura o de autoritarismo, obviamente la idea es prohibir el conflicto y la diferencia, el disenso, con lo cual prohibido y eliminado el conflicto aparentemente desaparece. No existe voto, libre expresión, por tanto, tampoco existe un termómetro social que nos permita ver cuáles son las lógicas demandas de una sociedad. Por tanto, la ausencia de conflicto, que es atípica en una sociedad democrática, en un contexto de dictadura se convierte aparentemente, como digo, en crónico, a cambio de una represión, obviamente, y augura, en cierto modo, tarde o temprano, puede augurar hasta contextos prerevolucionarios. En el caso español, pues sí podemos hablar de una transición pactada, que con ello, aún no exento de tensiones, nos alejó del inmovilismo por un lado, pero también evitó por otro lado situaciones revolucionarias.
En cuanto a la participación, ¿cuáles son las novedades que se introducen en nuestro país en el periodo de la transición?
Bueno, el franquismo en conjunto, obviamente, pues dejó unos niveles bajos de cultura política, de lo que llamamos cultura política. Pero sí es cierto también que emergió una fuerte ilusión de esperanza en la participación. Y prueba de ello fueron la alta participación de las primeras elecciones del 77, que se consideran en sí mismo pues una fiesta democrática, ¿no? Del boom participativo que generó. Claro, las novedades pues son en cierto modo obvias, ¿no? La elección de gobernantes locales, autonómicos y centrales, a la vez que el reconocimiento de derechos básicos como el de sindicación, el de libre asociación, reunión, manifestación, etcétera, ¿no? Los dos puntos clave de ese proceso, aparte de la muerte propia de Franco, fue el referéndum de la reforma política del 15 de diciembre del 76 y luego el proceso que culminó en la Constitución de diciembre de 1978, en donde se recogen todo ese conjunto precisamente de derechos democráticos.
Claro, pero Consuelo del Val, ¿existe en nuestro país una cultura de la participación?
Bueno, yo creo que en estos momentos sí que podemos decir que existe cultura de participación, y enlazando un poco con lo que decía Ramón hace un momento, bueno, no tenemos que olvidar que durante la dictadura de Franco, prácticamente existían como una serie de características, digamos, entre la ciudadanía, como el considerarse apolíticos o el apoliticismo, la desconfianza ante todo lo que significaba el sistema político y político, y lo que era en general una desinformación de los temas. ¿Esto qué era lo que provocaba? Provocaba una ausencia de recursos para implicarse en acciones colectivas, ¿no? Aunque existía esa confianza, esa desconfianza, mejor dicho, en esos momentos, no tenemos tampoco, digamos, que poner como un modelo ya el momento en el que empieza a desarrollarse el sistema democrático. Porque lo que sí es cierto es que a lo largo de los últimos años, aunque podemos decir ya que existe esa cultura de participación, también se ha producido una acentuación de la sensación de ineficacia, de escasa influencia por parte de los ciudadanos en los gobiernos, ¿no? Entonces, en ciertos momentos claves a lo largo de la historia de la transición y, bueno, ya de la democracia española asentada, pues se producen booms en los cuales la participación estalla. Pero, bueno, ya podremos hablar un poquito más detalladamente sobre cuáles son esos momentos críticos y que son aquellos en el que se produce, por decirlo de alguna forma, una especie de abismo entre lo que es la opinión pública y lo que es el funcionamiento tradicional y formal de la democracia, pero sí que se han asentado, y todos los conocemos, movimientos que han atraído la participación de los ciudadanos de una forma muy espontánea, como los movimientos en estos momentos, los movimientos antiglobalización, los movimientos que están vinculados con la cultura de la paz y en general contra, bueno, movimientos antibelicistas.
Más tarde hablaremos un poco de todo ello, pero ahora me gustaría saber cuál es la definición de acción colectiva.
Bien, hay tres nociones distintas que se vienen utilizando en los estudios teóricos para definir procesos de movilización ciudadana. Son el comportamiento colectivo, por un lado, acción colectiva, por otro, y movimiento social. Hay ocasiones en que el concepto de movimiento social se incluye como una forma de comportamiento colectivo. En otras, movimiento social y acción colectivo se utilizan como sinónimos de formas de acción poco organizadas y no institucionales. Y otras veces los estudios se refieren exclusivamente a lo que son los fenómenos concretos de los nuevos movimientos sociales. En realidad el problema es que los fenómenos de movilización ciudadana abarcan un conjunto de acciones muy amplio, que van desde lo que puedan ser las modas, la propagación de rumores, revueltas, motines o las reacciones colectivas de pánico, o aquellas otras acciones desarrolladas desde el marco de asociaciones deportivas, vecinales, grupos feministas, por poner un ejemplo. Entonces, con el primer concepto, el de comportamiento colectivo, se alude de una manera muy general al tipo de acciones espontáneas y aisladas, pues que canalizan la respuesta de diversos sectores sociales, pues a determinados fenómenos. Producen, pues como en el caso de una protesta violenta o la extensión de un rumor, la confluencia puntual de acciones individuales en un determinado contexto que pueden dar lugar o no al posterior desarrollo de un movimiento social. Por lo tanto, en principio, no se inscriben en un proceso de creación o de expresión de una identidad colectiva. Sin embargo, el concepto de acción colectiva al que aludías frente a comportamiento colectivo tiene como característica que es más que una simple confluencia temporal de voluntades individuales, ¿no? Aquí la acción y las prácticas de movilización se desarrollan sobre un proceso previo de identificación que persigue unos intereses y unas expectativas colectivas y que la persona las asume como propias porque responden pues a lo que son sus preferencias y sus deseos, ¿no? Desde esta perspectiva, pues la acción de los movimientos sociales se puede definir como acción colectiva política, porque a partir de la defensa de unos intereses comunes, lo que se pretende precisamente es afectar a la distribución del poder en una sociedad, influyendo en lo que son la toma de las decisiones públicas.
Jordi Monferrer, ¿y en la actualidad cuál es la calidad y la cantidad del asociacionismo?
Sí, en España asistimos a la paradoja apuntada por diversos analistas de que mientras el mercado laboral se muestra muy remiso a la incorporación de nueva mano de obra, pues lo que es la sociedad civil está viviendo en los últimos años un momento de cierto auge, ¿no? Hay un notable incremento de asociaciones y actividades que cuentan con la aportación de trabajo a través del voluntariado. Parece que en la sociedad actual, pues la necesidad de encontrar redes sociales, nuevos espacios de redefinición de la identidad de las personas, pues hace que éstas encuentren sugerente su participación en lo que se ha definido como tercer sector o también sector privado sin ánimo de lucro. Entonces, pues en un contexto actual caracterizado por recortes y por estancamiento del gasto social y por un limitado estado de bienestar, este tercer sector, que abarca un amplio espectro de organizaciones no gubernamentales de todo tipo, está ofreciendo a través de las actividades de agentes privados y de manera altruista servicios de interés público de una manera alternativa o complementaria a lo que es la prestación por parte de las administraciones del Estado. El problema que tienen planteado estas organizaciones es que dependen para su funcionamiento pues de un voluntariado cuyo compromiso con las asociaciones en muchas ocasiones es débil o tiene un carácter transitorio, con lo cual encuentran muchas dificultades a la hora de planificar con antelación sus actividades o de reclutar a los potenciales colaboradores, incluso mantener incentivos que hagan posible pues lo que es el compromiso con la organización. Entonces, en muchas ocasiones acaban dependiendo para su financiación pues de las subvenciones estatales para este tipo de actividades y acaban convertidas en lo que algunos autores denominan organizaciones neogubernamentales.
Es importante también los medios de comunicación en este aspecto, que todos sabemos que desempeñan un papel fundamental en la formación de la opinión pública. ¿Cuáles y cómo son las relaciones entre el poder político y el poder de la comunicación, Consuelo?
Bueno, como tú bien dices, yo creo que nadie tiene duda de la influencia que tienen los medios de comunicación a la hora de crear o modelar, que muchas veces se habla de modelar la opinión pública. Sin duda, a lo largo de toda la historia de la sociología y de la ciencia política ha sido uno de los temas claves. Es decir, ¿quién influye a quién? Esto es un poco el círculo vicioso y nunca se ha llegado a una conclusión determinante. Pero yo creo que todos somos conscientes de la relación conflictiva que existe entre los públicos, por decirlo así, o entre la opinión pública y los medios de comunicación. Pero no hay que olvidar que existe un tercer agente al que tú has citado, que es los partidos políticos o el poder político, en definitiva, que es el que de alguna forma está interfiriendo o también ayudando a modelar esa influencia en el público, en los ciudadanos, de los medios de comunicación. No hay que olvidar que detrás de las grandes corporaciones mediáticas existen también fuertes grupos de presión económicos y políticos que de alguna forma siempre están condicionando esas agendas, los temas que son clave, los temas que se intentan vender como clave de cara al público. Y esto provoca casi, bueno, pues una sensación de que, por decirlo de una forma muy, muy sencilla y para que todo el mundo lo entienda, de que está controlado absolutamente toda la información que se genera a través de los medios. Estos últimos días, por tratar de los temas más candentes y más recientes, bueno, pues ha habido críticas sobradas ante los medios de comunicación públicos, como televisión, la propia televisión española, cómo producían toda la información en torno, por ejemplo, al conflicto de Irak. Y en esa medida también todos los temas que pueden ser de interés o que pueden estar más también en la agenda de los movimientos sociales y de la participación ciudadana más espontánea, pues quedan en muchas ocasiones dados de lado o dejados relegados a un segundo plano. Pero también hay momentos clave, y antes me refería a ellos, en los que también se abren brechas que pueden considerarse como alternativas, y también a ese control de los, pues como decía antes, también de las grandes corporaciones económicas y políticas que están detrás de los grandes consorcios mediáticos. En esa medida también, por ejemplo, nos podemos encontrar en el caso reciente de la guerra de Irak, por hacerlo también muy, muy claro, que se han abierto caminos para otros medios de comunicación que pueden ser también dar otras perspectivas, que pueden dar otra idea y otra imagen de la guerra. Bueno, pues es el caso de las cadenas que no son puramente occidentales, como pueden ser, la CNN o cualquier cadena europea, que da siempre, que ha dado una idea o una imagen más monolítica. Y podemos hablar de cadenas como, por ejemplo, la archiconocida en estos momentos Al Jazeera, ¿no?, que han dado otra imagen diferente de lo que es un conflicto. Entonces, no hay que renunciar a la idea de que en algunos casos sí que se producen esos brotes de que permiten una perspectiva o dar un enfoque un poco alternativo a las grandes o los grandes medios de comunicación ya tradicionales y asentados, más ligados con una visión más tradicional o más occidental, por decirlo así.
También en el ámbito económico existen conceptos nuevos de participación, como son el comercio justo, el cooperativismo, la renta básica. Es lo que algunos han llamado el tercer sector. ¿Qué es esto del tercer sector?
Sí, bueno, el tercer sector, lo he comentado antes, era el conjunto de organizaciones o del sector privado, pero no lucrativo. Entonces, la importancia del tercer sector es que ha dado como propuesta alternativa lo que se ha dado en llamar el comercio justo. Es una alternativa a lo que es el comercio internacional convencional, y está desarrollado precisamente por estas organizaciones del tercer sector que trabajan en la ayuda al tercer mundo y que se basa en garantizar a los agricultores y artesanos de los países en vías de desarrollo del sur pues una compensación justa por su trabajo, asegurándoles lo que es un medio de vida que sea digno y sostenible, ¿no? Estas organizaciones, pues como en el caso de Intermon Oxfam, consideran que el sistema actual de comercio internacional lo que hace es acentuar las diferencias entre países ricos y pobres, promocionando su dependencia y explotación y aumentando el número de personas condenadas a vivir en la pobreza. Lo que pretenden estas organizaciones y redes de tiendas vinculadas con el comercio justo, pues es a través de un sistema comercial alternativo, que actualmente se encuentra integrado por federaciones y coordinadoras como la EFTA, la IFAT o la NIUS, pues ofrecer a los productores del tercer mundo el acceso directo a los países del norte y unas condiciones laborales y comerciales justas e igualitarias que permitan lograr su desarrollo sostenible y lo que es la erradicación de la pobreza. Y fundamentalmente a través de cinco objetivos básicos, ¿no? Es la consecución de salarios para una vida digna, la erradicación de lo que es la explotación infantil, la igualdad entre hombres y mujeres, sobre todo en el ámbito laboral, todo lo que es el respeto por el medio ambiente y sobre todo la consecución de una serie de derechos laborables que permitan pues la obtención de unas condiciones de vida y de trabajo dignas.
Y después de todo lo que estamos viendo, ¿se puede afirmar hoy que existen síntomas de crisis democrática?
Bueno, en la propia Constitución se recogen algunos cauces específicos de participación, ¿no?, que permiten revitalizar la vida democrática, como iniciativas populares, participaciones o peticiones individuales y colectivas, referéndums, acciones populares en general, ¿no? Pero lo cierto es que en nuestras sociedades democráticas o en nuestra sociedad democrática se ha convertido en una democracia más formal que real. relegando pues, la participación ciudadana a los procesos electorales cada 4 años en las distintas administraciones. ¿Esto qué conlleva? Bueno, pues yo creo que se puede hablar de un poco de una esclerotización del sistema, ¿no? Existe precisamente uno de los síntomas de esa esclerotización del sistema es que existe un gran abismo, como decíamos antes, y creo que hemos referido los tres que estamos aquí esta noche. Pues existe un abismo entre la opinión pública y en estos momentos, y no solamente la agenda del gobierno, sino también de los partidos políticos en general, ¿no? Esto se ha puesto de manifiesto pues a lo largo sobre todo de los últimos 25 años, como digo, en ciertos momentos. Por ejemplo, fue una eclosión también de participación. No hay que dejar en el olvido a el movimiento por el en torno al referéndum de la OTAN. No hay que olvidar otros momentos también, bueno, pues como recientemente relacionado directamente con catástrofes ecológicas, como el momento de la crisis del Prestige o los movimientos antiglobalización. Estos momentos de eclosión de la participación y de lanzarse a la calle también demandando acciones para poder superar este tipo de situaciones, yo creo que se convierte, por un lado, en síntoma de que sí que existe una especie de incomunicación entre lo que es el sistema político formal y lo que es la preocupación en la calle. Y la preocupación, bueno, decirlo en la calle queda prácticamente, parece reducir los movimientos sociales a lo que es la acción, manifestaciones, cadenas humanas, etcétera. Pero yo creo que, bueno, pues también, por supuesto, la comunicación entre los ciudadanos y los canales para poder manifestar desaliento, para poder organizar acciones cada vez más ingeniosas, también más atrevidas, más alternativas, pues también lo están dando las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Bueno, la tan denostada, pero también a la vez tan alabada red, ¿no?, que permite el que en momentos como los que hemos estado viviendo recientemente se produzcan movilizaciones a nivel, a escala mundial, a nivel global, aunque esto suene precisamente en términos un poco contrarios a los temas que estamos tratando aquí. Yo creo que bueno, que permiten el establecer, como os digo, también un poco alternativas a estos canales muy rígidos que hasta el momento proporciona el sistema democrático tal y cual se está viviendo ahora. Entonces, por un lado, se puede decir que los movimientos sociales y la participación colectiva permiten establecer o dar un aldabonazo al sistema democrático tal cual está en estos momentos para que produzca o que se produzca algún tipo de reacción o que se generen algunos canales más fluidos para poder acabar con estos síntomas que también a la vez son los propios movimientos.
Perdona, Consuelo,
¿no?,
que te interrumpa. Sí. Respecto a eso último, claro, has hablado del Prestige, de las movilizaciones contra la guerra. Ciertamente, esa idea se acusa a los partidos de no tener señas de identidad, de estar desideologizados, de gobernar en función de las encuestas. Pero, por otro lado, nos encontramos con revueltas de la ciudadanía en que precisamente acusan a los gobiernos de pasividad, por ejemplo, en el caso del Prestige, en ese tipo de catástrofes, o de servilismos a otros gobiernos a la hora del tema del conflicto de Irak, por ejemplo, en donde claramente las encuestas demuestran que la ciudadanía tiene otra visión de eso, ¿no? Entonces, coincido contigo en lo que decías de, por un lado, hay un déficit y, por otro lado, un valor, ¿no? En mi opinión, todo este tema, todo este conjunto de indignación colectiva que se ha tratado primero con el Prestige, pero sobre todo con el tema de la guerra, ciertamente muestran esas disfunciones entre la ciudadanía y sus gobernantes, y debería preocupar a los gobernantes, ¿no? En todo caso, de cara a la ciudadanía, me parece que son momentos clave, que hay pocos, ocurren cada 5 o 10 años posiblemente, momentos claves en que se produce una autoestima de la ciudadanía como actor colectivo. Eso en sí me parece ya un valor. No sé si estás de acuerdo en eso.
Sí, las manifestaciones recientes de la opinión pública contra la guerra responden a la aparición de un nuevo actor colectivo, o podría identificarse, por ejemplo, con la llamada antiglobalización.
Bueno, existen diferencias y similitudes, ¿no? Hace años, bueno, desde los 60 o los 70 hablamos de los nuevos movimientos sociales, ¿no? Como una especie de especialización movimentista, feministas, gays, estudiantes, distintos colectivos que van formando una identidad propia. Pero hoy, en cambio, estamos hablando de movimiento de movimientos, en donde convergen precisamente todos estos colectivos y estos actores con esas visiones particulares, pero en una clave más heterogénea, transnacional y plural, podríamos decir. Entonces, claro, se está generando una cierta masa ética, que llaman algunos, que exige otras formas de hacer política, ¿no?, de profundización democrática. Otra forma de hacer política internacional que promueva la paz y no la guerra, por ejemplo. O otra política europea que responda a una inquietud de Europa social que se demanda también. O, y aquí daríamos con la antiglobalización, otra política económica quizás que no agrande las injusticias o la separación entre el norte y el sur. En definitiva, existe subyacente al menos, y en muchos casos ya explícito, un mensaje de profundización democrática y de tener en cuenta las opiniones públicas.
¿Y cuál es la incidencia de los movimientos sociales como agentes de cambio social?
Sí, bueno, el cambio social, incluidas todas las transformaciones históricas a gran escala, son conquista de actores humanos y producto, desde luego, de sus acciones. Es decir, no hay nada en la historia que no sea un producto voluntario o involuntario de esfuerzos humanos. Pero bueno, si bien el cambio social en su conjunto pues es producido por múltiples agentes sociales, los movimientos sociales han sido señalados como una de las fuerzas de cambio más potentes de nuestra sociedad. Su deseo de intervenir en todo lo que son procesos de cambio social, intentando afectar a lo que es su curso, pues es una característica esencial de esta forma de acción colectiva. Se trata, por tanto, pues de agentes transformadoras de la vida política, y una de las principales formas a través de las que la sociedad se reconstituye culturalmente, pues en relación a sus valores, normas, intereses y lo que son metas. En nuestras democracias occidentales, por ejemplo, su resistencia a determinadas intervenciones político-administrativas en lo que es la vida cotidiana les lleva a desafiar muchos de los valores, normas y lo que son intereses establecidos y presuntamente consensuados, poniendo en evidencia cómo estos consensos se han generado y se basan en su imposición por parte de quienes se encuentran en una situación de poder. Se configuran, por tanto, pues como agentes de intermediación y de defensa de intereses, y adoptan tácticas políticas que contrastan con todo lo que comentaban mis compañeros, que son las formas clásicas y neocorporativas de defensa de intereses de grupo, de manera que amplían todo lo que son las tradicionales áreas de participación política. Y el resultado pues acaba siendo una renovación, como comentaba Ramón, y un fortalecimiento de todo lo que es la sociedad civil.
Bien, nos queda poco tiempo. Estos y otros temas son los que se analizan en el curso que dirigís y que participáis, de Movimientos Sociales, Cambio Social y Participación, que pertenece al programa de enseñanza abierta de la Universidad a Distancia. Pero me gustaría saber un poco más, ¿cuál es exactamente el objetivo de este curso del programa de enseñanza abierta?
Bueno, ya pasamos a lo práctico, entonces. Bueno, lo que nos propusimos al plantear este curso es que los participantes pues llegaran a adquirir una base teórica y empírica también, suficiente como para poder conocer, para poder entender y mejor la dimensión y la importancia que tiene la participación colectiva en las sociedades democráticas. Y para ello, bueno, pues planteamos hacer una revisión teórica también de todas las distintas aportaciones para estudiar el fenómeno en todas sus dimensiones, ¿no? En sus dimensiones políticas, en sus dimensiones sociales, y así permitir un poco ahondar en el conocimiento de todo el tejido participativo y de todas sus expresiones, tanto las más tradicionales como pueden ser, por ejemplo, los propios movimientos sociales de carácter, por ejemplo, el movimiento obrero, a los más nuevos o los más novedosos, como por ejemplo los movimientos de gays y lesbianas, los movimientos antiglobalización a los que nos hemos referido antes, etcétera. En definitiva, bueno, se trata de que todos los participantes puedan actualizar los conceptos directamente relacionados con los movimientos sociales, con el cambio social y con la participación, y conocer mejor las líneas, las tendencias o las dinámicas actuales del cambio social.
¿Y cuál es, muy brevemente, la metodología de este curso? ¿Cómo lo siguen los...?
Bueno, es un curso a distancia, como todos sabemos, y en esa medida intentamos también un poco romper las barreras que en muchas ocasiones supone este tipo de cursos. Los participantes en muchas ocasiones son gentes que están directamente relacionados con la realidad participativa local, de forma que nosotros planteamos, aparte de las posibles reuniones, cuando hay una gran dispersión geográfica en la gente que participa, nos ponemos a su disposición para reuniones colectivas, para poder hacer tratamiento también más directo, tutorial, y lo que se plantea es una investigación. Un trabajo también a lo largo del curso en el que puedan optar por alguna de las siguientes opciones. En primer lugar, el trabajo puede versar sobre algunos de los planteamientos teóricos que se han desarrollado a lo largo del curso, planteándoles el que den una visión crítica, una lectura crítica de esos planteamientos teóricos. En segundo lugar, el plantearles también el hacer un estudio de campo con alguna de las técnicas más utilizadas en el estudio de los movimientos sociales, como pueden ser encuestas, como pueden ser análisis de medios, como pueden ser análisis de movilización, pero concretándolo y acotándolo en un periodo y en un periodo de tiempo y en un ámbito, como os digo, también concreto, o en último lugar, no olvidando precisamente el que muchos de los participantes trabajan en la realidad cotidiana participativa local, el que puedan versar también su trabajo sobre los temas que están directamente relacionados con el mismo, o sea, con su actividad profesional habitual, y que les permita enriquecer también y conocer mejor su medio.
Ya para finalizar, nos encontramos en el mes de mayo y están próximas las elecciones municipales. ¿Cuál es el espacio dedicado por los partidos políticos a la participación local? Por ejemplo, Ramón.
Bueno, de entrada, la recomendación obviamente es ejercer el voto, el derecho de voto, el 25 de mayo. Es sin duda una buena ocasión para premiar o censurar las gestiones municipales. En cuanto al espacio dedicado a la participación, sigue siendo una asignatura pendiente de los partidos políticos. Obviamente, bueno, hay múltiples iniciativas de participación vecinal, de gestión de servicios, de presupuestos, agendas locales, comisiones ciudadanas, etcétera. Pero, en todo caso, pues sí convendría, por lo menos desde esta dimensión, que el elector tratase de escudriñar cuáles realmente las proposiciones de participación real, o si son simplemente maquillajes o utopías, incluso, para salir al paso, ¿no? Y finalmente, pues obviamente, la participación no es posible si la ciudadanía no le da contenido.
Muy bien, con esto tenemos que terminar el curso. Hemos hablado del curso Movimientos Sociales, Cambio Social y Participación, y nos han acompañado sus tres responsables, Ramón Adel, Consuelo del Val y Jordi Monferrer. Muchas gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Gracias a ti.
Nuestro tiempo se termina. La próxima semana traeremos hasta aquí un tema de economía. Conoceremos de forma sencilla cómo funciona la bolsa de valores. Nos acompañarán varios expertos economistas para facilitarnos el acceso a este mundo que parece tan complicado de los mercados financieros. Será el sábado 10 de mayo, aquí en la UNED, en Radio 3.